Hola, estimados oyentes de radiosefarad.com. Hoy en el micro de Música Universal de Autores Judíos tendremos la voz inolvidable de Moishe Oysher, que estuvo entre nosotros entre 1907 y 1958. Nace en Lipkon, Besarabia, en 1907. Seis generaciones de Hazanim lo preceden. Desde pequeño da muestras de su voz talentosa para el canto litúrgico, llegando a ocupar el sitial de sus antepasados, su padre y su abuelo. En 1921 lo contratan para cantar en yiddish en una compañía de teatro itinerante en Canadá. Él acepta aún ante la negativa de su padre. Luego de triunfar en New York, crea su propia compañía de teatro en yiddish y en 1932 debuta en Buenos Aires, en esos momentos un sitio privilegiado por la gran inmigración judía desde Europa. De regreso en New York, se encuentra sin trabajo y, ayudado por el estímulo de sus amigos más cercanos, comienza a cantar como Hazán en la sinagoga. Poco después se vincula con el cine en yiddish y filma, entre otras, El hijo del cantor, Yankel el herrero y Der Vilna Ballewessel. Simultáneamente graba discos con sus temas y continúa dirigiendo los servicios litúrgicos de la sinagoga. Su voz emociona hondamente desde sus interpretaciones del Kol Nidrei y el Dayeinu del servicio de Seder, que graba con su orquesta Himei HaHomer y acompañamiento de coro. Sus éxitos le llevan a ser reconocido en Broadway, pero Moishe Oysher rechaza una y otra vez esas propuestas porque no desea renunciar al Shabbat. Se lo considera un Hazán capaz de emocionar a toda la congregación y un gran showman a la vez. Le decían el Zoger por su forma de transmitir el fervor y la emoción a través de su voz en cada uno de sus ruegos, en los cuales es imposible separarlo de su profunda herencia hasídica. A continuación, escucharemos la versión del Kiddush de Shabbat interpretada por su maravillosa e inolvidable voz. Para radiosefarad.com, Isabel Lunyansky. Gracias y hasta la próxima.
En la cocina con Ana.
De nuevo con nosotros, Ana, en la cocina de Radio Sefarad. Bienvenida.
Hola, Raquel.
¿Qué nos traes hoy? ¿Qué receta nos traes
pues
hoy?
Pues mira, esta tarde vamos a hacer albóndigas de carne. Nuestras tradicionales albóndigas de carnes de la noche de Shabbat.
O sea, no puede ser más típica esta receta, ¿no?
Esta yo creo que en un 50%, si no más, de las casas hacen albóndigas por la noche del viernes.
Andy, ¿tú crees que tu receta responde a cómo se hace más o menos en todas las casas? O es...
Yo creo que cada uno tiene su forma de hacer las albóndigas. La mía, desde luego, lo único que tiene de particular es que le pongo una patata cruda dentro de la masa antes de formarlas, y el resultado es que las albóndigas están más jugosas.
Ah, eres muy generosa con Radio Sefarad porque nos das tus trucos, ¿eh?
Hombre, yo o lo doy derecho o no lo doy.
Pues si te parece, Ana, voy a comentar los ingredientes, que son 1 kilo de carne picada de aguja, una patata cruda pelada, un diente de ajo, un huevo o dos según el tamaño, sal fina, una cucharada de perejil picado, media cebolla grande, más o menos 100 gramos, picadita, una cucharadita de pimienta negra molida, nuez moscada rallada, media cucharadita y una cucharada de pan rallado.
Bueno, el pan rallado también te quería decir una cosa. Cuando sea Pesaj, pues entonces sustituimos el pan rallado por matzá molida. El procedimiento. Pues rallan la patata cruda o la pican junto con la carne y luego echan todos los otros ingredientes, es decir, el diente de ajo machacado, la sal fina, el perejil, la media cebolla también rallada, pimienta negra, nuez moscada y el pan rallado. Y entonces se mezcla todo muy muy bien con la mano hasta que la masa esté bien ligada. Formar las albóndigas con las manos o bien humedecidas o untadas con un poquito de aceite.
Para que no se pegue la carne y
para
ayudar a formar la
lo que sí es importante es que esté la carne bien prieta para que luego no se deshagan. Y entonces hacemos la salsa de las albóndigas.
La salsa de albóndigas lleva los siguientes ingredientes: 3 cebollas, 1 taza de aceite de oliva de 0,4, que es más o menos 200 centilitros, unas ramitas de azafrán, 1 rama de apio picada, 2 vasos de agua y 2 cajitas de guisantes extrafinos congelados.
En una cacerola refreímos 3 cebollas en lascas con un poco de aceite, como 1 taza de aceite. Y la cebolla no tiene que estar muy dorada, sino más bien blandita. Luego se echa como más o menos 2 vasos de agua. 2 vasos de agua, y en ese momento se echa la sal, el azafrán, quizás también un poquitito más de pimienta, es que yo a lo mejor peco por demasiado, pero me gusta que esté sabrosa. Y cuando esté el agua hirviendo, entonces en ese momento echar las albóndigas con mucho cuidado, poco a poco.
Ana, ¿las albóndigas no se fríen previamente?
No, ni se enharinan ni se fríen. Eso es una costumbre también muy española, pero estas no. Se hacen directamente, es más fácil.
Sí, y mucho más sano también, ¿no?
Sí.
No sé.
A mí también me gustan las otras.
Bueno, no,
pero bueno, estas
que
son
que sean
así.
Sano no quiere decir,
exacto,
que no sean ricas, ¿no?
Exacto. Y entonces se deja cocer a fuego mediano. Y cuando se consume la salsa, pero antes de que esté completamente consumida, se echan los guisantes congelados. La cocción de estos guisantes es solo de unos minutos. Porque si se deja mucho tiempo, pues pierden su textura y sobre todo su color tan bonito.
Muy bien. ¿Con qué acompañarías estas albóndigas?
Bueno, cada vez con lo que la acompaño. Pero bueno, se puede hacer también un arroz blanco. Se puede reemplazar en vez de los guisantes por unas turmas, que son criadillas de la tierra. Se pueden servir también con judías verdes.
O sea, que sirve un poco
o con patatitas.
Es un poco como el plato fuerte, digamos, de...
Como el segundo plato.
El segundo plato. Muy bien. Muchas gracias, Ana.
Adiós. Es una receta de Ana Benzadón para Radio Sefarad.
Les presentamos para este fin de semana, en Radio Sefarad, una nueva sección de música infantil dedicada a los peques, con los deseos de conseguir dos objetivos. Primero, que los papis se liberen unos minutos de los peques, y segundo, para que los peques se vayan acostumbrando a escuchar Radio Sefarad. Hemos seleccionado dos canciones infantiles que espero que sean de su agrado.
¿De qué vas a hablarnos hoy en tu crónica desde la Ciudad Dorada?
Pues hoy os quería contar sobre un paseo muy particular, no precisamente un paseo turístico, porque es un paseo que hice esta mañana por la valla de seguridad. Valla, muro, ¿no? La eterna cuestión, se habla mucho del muro de la vergüenza, sin embargo, bueno, he podido comprobar que se trata básicamente de una valla de seguridad. Hay muchas cosas que he aprendido en este paseo y quería contároslas y compartirlas con nuestros oyentes.
Ha sido un paseo, un recorrido por un tramo de la valla. ¿Cómo definirías este tramo? ¿Es un tramo...?
Sí, exactamente. Ha sido un recorrido por una parte, ¿no? Por un tramo, ha sido el tramo que está, digamos, el más cercano en la zona de Israel, donde se tocan prácticamente las poblaciones más grandes palestinas, como es Calquilia, con el norte de Tel Aviv, decir, zonas muy densamente pobladas, ¿no? Kfar-Saba, Ranana son zonas que están, por ejemplo, Kfar-Saba, que está en Israel, está a un kilómetro de Qalqilia, que es ya una ciudad palestina. Y la valla, digamos que separa ahora esas dos ciudades. Entonces, ahí empezamos a hacer un recorrido y vimos qué parte realmente de la valla es muro y por qué es muro. Y también hay que preguntarse, es decir, ¿tiene algún aspecto positivo el que sea valla o el que sea muro? Porque se habla, claro, el muro tiene, digamos, una connotación muy negativa, ¿no? Es algo simbólico, además, un muro separador. La valla, en realidad, no es que sea mejor, pero hay una cuestión en el muro que cumple una función muy determinada, como es en este caso, en Qalqilia. Hay una zona de muro que solamente en la parte oeste de la ciudad, porque está pegada a la carretera, a una carretera que conecta el litoral israelí, es decir, toda esta parte de Kfar-Saba y Tel Aviv, con la parte este, es decir, con Jerusalén. Entonces, esa carretera es muy importante y ya hubo varios tiroteos, es decir, varios disparos desde Qalqilia, desde edificios de esta ciudad palestina de Qalqilia, hacia automóviles, ¿no?, que pasan por toda esta carretera. Con lo cual, el muro, en ese tramo concreto, que es bastante corto, no creo que llegue a 500 o 600 metros, lo que impide es que se dispare hacia la carretera, básicamente.
Digamos que hay muro donde es inevitable que no lo haya, ¿no?
Sí, y también hay otra cuestión, que el muro está en zonas, por ejemplo, en Jerusalén, eso lo vimos luego, quizás, bueno, te lo puedo contar ahora ya. El muro se construye en zonas que están densamente pobladas por una razón, porque la valla requiere mucho más espacio, porque en realidad son dos vallas y que están separadas por una carretera de seguridad, y hay unos entre 50 y 80 metros que son necesarios, con lo cual habría que utilizar mucho más territorio, y en zonas muy densamente pobladas el muro evita eso.
¿Qué imagen, qué sonido se te ha quedado de este recorrido por la valla?
Pues hay un sonido muy, muy característico, que a mí me ha llenado un poco de esperanza, a pesar de que la valla y el muro sean imágenes que son desagradables, ¿no?, aunque son inevitables también, en este momento por lo menos, porque el objetivo es evitar el terrorismo. Pero esta imagen positiva ha sido cuando llegamos a la ciudad de Taibe, que está también pegada a territorio palestino, pero Taibe es una ciudad árabe palestina, es decir, que los ciudadanos, los habitantes de esa ciudad, son israelíes palestinos o israelíes árabes, es decir, que a diferencia de los que están en los territorios que están al este de la valla actualmente, tienen ciudadanía israelí. Y paramos allí con mi grupo para comer en una gasolinera que está enfrente de la ciudad para tomar algo. Y eran las 12 del mediodía y sonaba el muezín.
Wow.
Estaba llamando a la oración desde los minaretes de las mezquitas de la ciudad de Taibe.
Qué simbólico, ¿no?
Sí, muy simbólico, porque lo que te transmite eso es que realmente no hay un problema con los árabes, ¿no? Como se podría decir, no hay un problema con los musulmanes, no hay un problema con el terrorismo. Y esta valla es una medida de seguridad para evitar las incursiones de terroristas suicidas. No olvidemos que en los últimos 3 años ha habido casi 1000 víctimas del terrorismo, la mayoría de ellas de terrorismo suicida. Entonces, esta valla es una medida que intenta evitar eso y que en gran medida lo está logrando.
¿Habéis presenciado el trabajo de los soldados a pie de valla?
También hemos hablado incluso con varios soldados que nos han contado cuál era su función. Y nos han hablado de los pasos que hay en la valla de seguridad. Son pasos que ellos abren para, por ejemplo, para permitir en algunos casos donde la valla corta el paso de niños que van al colegio o, por ejemplo, a las tierras de cultivo. Y han estipulado con los habitantes de la ciudad, de los pueblos palestinos que están del otro lado, los horarios de apertura de la valla. En ese sentido, realmente también hemos visto que hay un intento de aliviar al máximo y los sufrimientos que puede causar los
prejuicios, ¿no?
Sí, más que nada los problemas, digamos, de comunicación, de transporte cotidianos que la valla ocasiona a la población palestina. Es decir, hay un intento claro de evitar al máximo el perjuicio que les puede ocasionar. La idea es parar el terrorismo, parar los intentos de incursión que siguen existiendo, porque no olvidemos que, por ejemplo, solamente en Jerusalén hay entre 50 y 60 avisos de atentado diariamente. De ellos, pues, hay muchos que se consiguen evitar.
Muy bien, Alex. Esperamos ya con impaciencia tu crónica de mañana. Y muchas gracias por habernos... Ah, esta es la última. Ah, es verdad que ya vienes mañana. Bueno, pues repito, ¿vale? Bueno, Ale, espera. Bueno, Alex, muchísimas gracias por tu crónica de hoy, que ya es la última. Te esperamos con impaciencia en Radio Sefarad, donde seguirás informándonos de todo, de todas las sensaciones y de toda la realidad israelí que has podido captar esta semana.
Muchas gracias y hasta pronto en Radio Sefarad.
Muy bien.
La historia de la Orquesta Filarmónica de Israel y la del Estado de Israel son historias yuxtapuestas, no solo por las circunstancias que han moldeado su evolución, sino porque la orquesta ha puesto música de fondo a casi todos, si no todos, los acontecimientos determinantes de la historia del país. Nació con el nombre de Orquesta Palestina un 26 de diciembre de 1936, el mismo año en que nació el que sería su director musical de por vida, Zubin Mehta. La idea partió del gran Bronislaw Huberman, violinista y músico judío nacido en Polonia, que predijo el Holocausto y convenció a 75 músicos judíos de las mejores orquestas europeas para trasladarse a las dunas de arena de Tel Aviv. El primer concierto se celebró en el Levant Fair Hall de Tel Aviv y Huberman invitó para la ocasión al mejor director de orquesta de aquellos tiempos, Arturo Toscanini, que abandonó, entre comillas, su orquesta NBC durante unas semanas para proporcionar cuidados paternales a la recién nacida. El propio gran maestro había escapado del nazismo en su tierra natal, Italia, y aceptó encantado la oferta. Durante su primera década, la orquesta se dedicó a unificar los diversos estilos que habían traído consigo sus miembros. Durante este periodo de cristalización musical, en la orquesta se hablaba en alemán, polaco, húngaro, ruso y un poco de hebreo. Desde esta primera década dirigieron la orquesta grandes directores y también actuaron con ella artistas israelíes. La vocación de la orquesta para encajar en Oriente Próximo la llevó en tour por Egipto entre 1940 y 1943, dirigida por Toscanini y Molinari. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Orquesta Palestina actuó para las fuerzas aliadas y ante los soldados de la Brigada Judía, dirigida por el entonces primer violín, Josef Kaminski. Esta segunda es la década en que nació el Estado de Israel. La orquesta cambió de nombre convirtiéndose en la Orquesta Filarmónica de Israel. Lógicamente, fue esta la orquesta que tocó Hatikva, el himno nacional, en la ceremonia oficial de la Declaración de Independencia el 14 de mayo de 1948 en el Museo de Tel Aviv. Los veteranos de la orquesta también recuerdan el emotivo concierto en las dunas de Beosheba el 20 de noviembre de 1948, unos días después de su liberación. Fue el joven Leonard Bernstein el que tocó y dirigió la filarmónica ante unos 5.000 soldados sentados en las colinas de alrededor. La orquesta viajó también en vehículos acorazados a la sitiada Jerusalén para levantar la moral a civiles y soldados. Empiezan a interpretarse obras de compositores israelíes. No podemos olvidar el primer tour de la orquesta a los Estados Unidos en diciembre de 1950, dirigida por Kusevitsky, Bernstein e Isler Salomón, y el subsiguiente tour por Europa. Durante esta década, algunos de los artistas más famosos del mundo llegaron a identificarse con el Estado de Israel a través de la filarmónica. Las primeras grabaciones de la orquesta fueron las sinfonías de Mahler, dirigidas por Paul Klecki, para Decca. El primer acontecimiento de la tercera década es la inauguración del Auditorio Mann en octubre de 1957, que lleva el nombre del principal benefactor de la orquesta, el americano Frederick R. Mann. Con ello, la orquesta duplicó el número de asientos, aumentando así considerablemente el número de suscriptores, un público maravilloso y leal que representa la espina dorsal de la orquesta hasta nuestros días. Esta es también la década en que artistas jóvenes y prometedores hicieron su debut cosechando un éxito inmenso. Los violinistas Itzhak Perlman y Pinchas Zukerman, el pianista Daniel Barenboim y el director Zubin Mehta, cuyo destino quedaría inextricablemente unido a la orquesta hasta hoy. Curiosamente, su familia es de origen persa y sus ancestros, zoroástricos, huyeron de Persia cuando esta fue invadida por los musulmanes refugiándose en la India. En este primer capítulo hemos descrito las tres primeras décadas de la Orquesta Filarmónica de Israel. El próximo capítulo lo dedicaremos a las tres siguientes hasta llegar hasta nuestros días. Miriam Naón, para Radio Sefarad.
A continuación, van a escuchar un extracto de las cuatro estaciones de Vivaldi, perteneciente al primer movimiento del otoño. La Orquesta Filarmónica de Israel cuenta en esta grabación en directo con un reparto de lujo. Isaac Stern, Pinchas Zukerman, Shlomo Mintz e Itzhak Perlman, bajo la dirección del grandísimo Zubin Mehta. Como curiosidad musicológica, les contaremos que en 1717 Antonio Vivaldi pasó de trabajar en el Ospedale de la Pietà de Venecia a cubrir el encargo de maestro de capilla de cámara en Mantova. El paso de las intrincadas calles y canales venecianos, lo que era una gran ciudad en la época, al dulce paisaje lombardo y el contacto con la naturaleza, hicieron que el compositor empezara una de las obras más famosas en la historia de la música culta. Esta grabación de las cuatro estaciones fue interpretada en el marco del Festival Uberman de Israel, en diciembre de 1982. Thank you.
Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redacción@radiosefarad.com.
Entre las muchas personalidades que sobresalen en la análisis, recogimiento y creación en los marcos del judeo español, destaca la profesora Matilda Cohen Sarano, nacida en Milano y que mora en Israel, conocida por sus muchos libros escritos, sus cuentos y la enseñanza que ofrece de esta lengua en escuelas y liceos de Israel. En siendo su personalidad de grande diversidad, es iné autora y actriz en sí mismo de comedias musicales y siempre se topa presente en congresos y simposiones por mor de dar difusión de la cultura sefaradí. Uno de sus labores más apreciados es el curso de lengua judeo-española que ella mismamente apareció atrás unos años y que cuenta con programas de primo y segundo nivel. En juntos con esto se ajusta su texto de tábola de verbos completos, anchamente interesante para embellecerse esta alabada lengua, como se tiene el menester en este campo y llenando un grande vacío a este sujeto. Es así que este curso permite en nuestros días a que ni quien se interesa en embellecerse esta lengua contar con el apoyo que siempre se tiene el menester de textos gramáticos y de la enseñanza, diversidad y muchas particularidades que devienen un tesoro lingüístico y ansimismo lexicológico cultural. En las disciplinas de poesía sefardí contemporánea, escrita y cantada, es destacada autora Matilda Cohen Sarano y queremos ofreceros en este campo la ilustración musical de uno de sus labores más apreciados, del álbum Nostalgia, Nuevas Cantigas Judeo-Españolas. Vamos a sentir este cante a Sefarad, donde es autora de las palabras, y la melodía appartiene a Haim Tzur, la voz a Nurit Enig, grabado en Israel en el año 1995, España por siempre. Vos habló en sefardí Matilda Guinni de Barnatán.
España, tierra de mis abuelos, España, tierra de mis dolores, España, tierra de mis amores, que tengo siempre en el corazón. España, tierra de mis abuelos, España, tierra de mis dolores, España, tierra de mis amores, que tengo siempre en el corazón. Tus flamas ardientes, dime cómo olvidar, tus estrellas brillantes que no pude apuntar, tus lindas ciudades que por siempre voy a soñar, tus dulces canciones que no quedo de cantar. España, tierra de mis abuelos, España, tierra de mis dolores, España, tierra de mis amores, te tengo siempre en el corazón. España, tierra de mis abuelos, España, tierra de mis dolores, España, tierra de mis amores, te tengo siempre en el corazón. Tu solitud luna que por siempre volveré, esta more ninguna tierra no va a conocer. Tu gel y tu vena en mi yo las voy a llevar, en tierra llena donde yo voy a posar. España, tierra de mis abuelos, España, tierra de mis dolores, España, tierra de mis amores, te tengo siempre en el corazón. España, tierra de mis abuelos, España, tierra de mis dolores, España, tierra de mis amores, te tengo siempre en el corazón. Tu lengua armoniosa conmigo la voy a tomar, y como una esposa siempre me va a acompañar. Tus lindas ciudades que por siempre voy a soñar, tus dulces canciones que no quedo de cantar. España, tierra de mis abuelos, España, tierra de mis dolores, España, tierra de mis amores, te tengo siempre en el corazón. España, tierra de mis abuelos, España, tierra de mis dolores, España, tierra de mis amores, te tengo siempre en el corazón.
Con fama de afrodisíaco, la canela, a partir de ahora, puede ser apreciada por otros motivos igual o más saludables. Según un estudio reciente, esta especia ayuda a reducir las cifras de azúcar en sangre en las personas diabéticas, aquellas cuyo organismo es incapaz de utilizar apropiadamente la glucosa, el combustible que hace que nuestro cuerpo funcione. Originaria de Sri Lanka, los primeros que utilizaron la canela para cocinar fueron los romanos, al dar a los platos un agradable sabor y aroma. Entre los siglos XVI y XVII era la única mercancía que los marineros podían traer libremente de Oriente. Sobre su fama de afrodisíaco y estimulante han corrido ríos de tinta, pero ahora investigadores del Departamento de Nutrición Humana del Centro de Investigación de Beltsville, Maryland, en Estados Unidos, han comprobado un efecto nuevo sobre las personas diabéticas. Lo cierto es que los investigadores detectaron su poder beneficioso sobre la salud de forma casual y mientras buscaban los efectos de alimentos comunes sobre el azúcar en la sangre, lo que les llevó a analizar la tarta de manzana, dicho sea de paso, uno de los dulces preferidos en Estados Unidos, y que normalmente se especia con canela. La sorpresa llegó cuando, en lugar de obtener los malos resultados que se esperaban, se comprobó que la canela actuaba de forma similar a la insulina, activando sus receptores y trabajando en sinergia con ellas en las células. Para comprobar que se producía el mismo efecto en los humanos, los investigadores llevaron a cabo un estudio en Pakistán, con voluntarios que parecían diabetes tipo 2, es decir, cuando se produce insulina, pero se pierde sensibilidad a ella. Tras 40 días de seguimiento, y con un consumo tan bajo como un gramo de canela diaria, lo que equivale a un poco menos de la mitad de una cucharilla, se observó en los voluntarios una bajada del 20% en los niveles de azúcar en la sangre. Algunos llegaron a presentar una concentración de glucosa normal, e incluso se detectó que las cifras de azúcar volvían a subir después de que los diabéticos dejaran de tomar la apreciada especia. Y aún hay más, ya que tanto en rama como en polvo puede disminuir hasta un 30% los niveles de colesterol y triglicéridos. Pero tras este esperanzador descubrimiento, no hay que lanzarse desenfrenadamente a comer dulces y dulces de canela. Los autores del estudio recomiendan añadir esta especia a algunos alimentos como el café, el té, zumos, cereales o tostadas. Y todo ello sin olvidar que la canela contiene únicamente 3 calorías por gramo. ¿Qué más se puede pedir?
Humoreski. Una nota de humor en Radio Sefarad.
Cuando Golda Meir ocupaba el cargo de primer ministro de Israel, trató de persuadir a Henry Kissinger, secretario de Estado americano, para que haga de Israel una de sus máximas prioridades. Kissinger le respondió con una carta diciendo: «Me gustaría informarle, señora, que primero, soy ciudadano americano. Segundo, soy secretario de Estado y tercero, judío». Golda Meir le respondió: «No hay problema, en Israel leemos de derecha a izquierda».
Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redaccion@radiosefarad.com.
Zingarella, Zingarella. Bohémienne, souveraine, ici chacun subit un loi. Zingarella, Zingarella. Zingarella, Zingarella. Madone avant les Madonna. Étrangère, familière, quand les guitares s'accrochent à toi. Zingarella, Zingarella. Zingarella romantica. Quand tu danses en ouvrant les bras, tous les garçons autour de toi. Zingarella, Zingarella. Quand je l'écoute dans ta voix, Zingarella, Zingarella.
Acaban de oír el tema Cingarella, cantada por el rey de la chansón francesa, Enrico Macías.
Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redacción@radiosefarad.com.
Agenda cultural del fin de semana. Tres posibilidades nos ofrece el panorama cultural los próximos días. Para comenzar, el viernes 27 se inaugura en el Museo de Historia de los Judíos de Gerona la exposición Un recorrido por las fiestas y tradiciones judías, comisariada por Annie Berman. Además de un itinerario por las grandes festividades del calendario judío, desde el punto de vista religioso, la exposición ofrece una visión cotidiana de las mismas a través de los distintos objetos expuestos, todos originales y de uso común, así como recreaciones, instalaciones y obras de arte que nos acercan al increíble mundo de la tradición. Los amantes de la buena cocina están de suerte este fin de semana. Entre el 26 y el 28 podremos disfrutar en Barcelona del tercer Simposio Internacional de Sabores del Mediterráneo, donde reconocidos chefs de distintos puntos del Mediterráneo reflexionarán conjuntamente acerca del papel desempeñado en sus respectivas cocinas por el aceite de oliva, la berenjena, el cordero, el pescado azul y otros productos característicos de nuestro entorno. Así, no podía faltar la representación israelí a través del chef Víctor Gloger, quien llevará a cabo su trabajo el día 27 en el Instituto Europeo del Mediterráneo. Además, dentro del primer Salón Internacional del Libro Gastronómico del Mediterráneo, que permanecerá en el Palau Robert de Barcelona entre el 26 y el 29, contaremos con un stand de cultura y gastronomía israelí al que no se puede faltar. Continuamos con música clásica en Valladolid. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la dirección de Alejandro Posada, presentará los días 26 y 27 El buey sobre el tejado, obra de Darius Milhaud, inspirada en las conocidas pinturas de Marc Chagall. No queremos finalizar nuestra sección cultural sin hacernos eco de una excelente noticia. El documental español El último sefardí ha sido seleccionado a concurso para el 8º Festival de Cine Latino de Miami. El documental, protagonizado por Eliezer Papo, sigue el recorrido que este joven rabino de Sarajevo y profesor de ladino en Jerusalén hace por las distintas comunidades sefardíes de aquellas ciudades que fueron escenario de la diáspora judía tras la expulsión en 1492. El último sefardí, una producción de Alea Televisión en coproducción con Televisión Española y Arte GIE, ya fue galardonado el pasado noviembre con el premio al Mejor Documental Internacional en el Festival de Cine Latino de San Francisco. Nuestra más sincera enhorabuena y suerte para este nuevo festival.
Muy buenos días, estamos en el mejor programa de Radio Sefarad.
Hola, yo soy Miriam y tengo 9 años.
Hola, yo soy Merinoa y tengo 8 años.
Tengo 7.
Hola, yo soy Dani y tengo 7 años.
Yo soy Rivka y tengo 10 años.
Son las 12 horas y un grupo de niños vamos a hacer un programa de radio.
Colorín Colorradio, un programa de niños para niños. Próximamente en Radio Sefarad.
¡Volveremos a la radio! ¡Espérenos!
Estás Entre las muchas personalidades que sobresalen en la análisis, recogimiento y creación en los marcos del judeo español, destaca la profesora Matilda Cohen Sarano, nacida en Milano y que mora en Israel, conocida por sus muchos libros escritos, sus cuentos y la enseñanza que ofrece de esta lengua en escuelas y liceos de Israel. En siendo su personalidad de grande diversidad, es iné autora y actriz en sí mismo de comedias musicales y siempre se topa presente en congresos y simposiones por mor de dar difusión de la cultura sefaradí. Uno de sus labores más apreciados es el curso de lengua judeo-española que ella mismamente apareció atrás unos años y que cuenta con programas de primo y segundo nivel. En juntos con esto se ajusta su texto de tábola de verbos completos, anchamente interesante para ambesarse esta alabada lengua, como se tiene el menester en este campo, y llenando un grande vacío a este sujeto. Es así que este curso permite en nuestros días a que ni quien se interesa en ambesarse esta lengua, contar con el apoyo que siempre se tiene el menester, de textos gramáticos y de la enseñanza, diversidad y muchas particularidades que devienen un tesoro lingüístico y ansimismo lexicológico-cultural. En las disciplinas de poesía sefardí contemporánea, escrita y cantada, es destacada autora Matilda Cohen Sarano y queremos ofreceros en este campo la ilustración musical de uno de sus labores más apreciados, del álbum Nostalgia, nuevas cantigas judeo-españolas, vamos a sentir este cante a Sefarad, donde es autora de las palabras, y la melodía apartiene a Haim Tzur, la voz a Nurit Enig, grabado en Israel en el año 1995, España por siempre. Vos habló en sefardí, Matilda Guinmi de Barnatán.
España, tierra de mis abuelos, España, tierra de mis dolores, España, tierra de mis amores, te tengo siempre en el corazón. España, tierra de mis abuelos, España, tierra de mis dolores, España, tierra de mis amores, te tengo siempre en el corazón. Tus flamas ardientes, dime cómo olvidar, tus estrellas brillantes que no pude apuntar, tus lindas ciudades que por siempre voy a soñar, tus dulces canciones que no quedo de cantar. España, tierra de mis abuelos, España, tierra de mis dolores, España, tierra de mis amores, te tengo siempre en el corazón. España, tierra de mis abuelos, España, tierra de mis dolores, España, tierra de mis amores, que tengo siempre en el corazón. Tu sol y tu luna, que por siempre voy a beber, esta amor de ninguna tierra no va a conocer. Tu gel y tu vena, en mí yo las voy a llevar, en tierra ajena, donde yo voy a posar. España, tierra de mis abuelos, España, tierra de mis dolores, España, tierra de mis amores, te tengo siempre en el corazón. España, tierra de mis abuelos, España, tierra de mis dolores, España, tierra de mis amores, te tengo siempre en el corazón. Tu lengua armoniosa conmigo la voy a tomar, y como una esposa siempre me va a acompañar. Tus lindas ciudades que por siempre voy a soñar, tus dulces canciones que no quedo de cantar. España, tierra de mis abuelos, España, tierra de mis dolores, España, tierra de mis amores, te tengo siempre en el corazón. España, tierra de mis abuelos, España, tierra de mis dolores, España, tierra de mis amores, te tengo siempre en el corazón.
Solteros, todos a partir de 22 años, todos judíos. www.loveintelaviv.com. Olvídense de confiar su futuro sentimental a abnegadas y preocupadas tías, de las citas a ciegas programadas por supuestos amigos, de los chateos impersonales en internet. No, tampoco hay que ver horas y horas de capítulos de Vacaciones en el Mar. Ahora, el amor se encuentra en Tel Aviv. El Festival de los Solteros Judíos comenzará el día 5 de julio. Hasta el 12 de ese mes, solteros judíos de todo el mundo disfrutarán de todo tipo de mega eventos, fiestas en la playa, tours por lugares románticos, noches a la luz de las velas, lo que sea necesario para invitar al amor, al conocimiento mutuo, a la perpetuación de la amistad. El Ayuntamiento de Tel Aviv y la Organización Educativa Israelí Oranim organizan esta iniciativa donde usted puede hallar a su media naranja. Conociendo la calidad de estos cítricos en Israel, ¿qué mejor sitio que este festival para encontrarla?
Ya preparados para irnos a este Festival del Amor, puede que haya quien encuentre un pequeño obstáculo. Si es de los que sufren silencio de disfunción eréctil, o tan solo quiere aconsejar a un amigo que lo padece, un nuevo estudio israelí le aportará interesantes claves. Doctores del Centro Médico de Petah Tikva y del Technion han encontrado una conexión directa entre esta disfunción sexual y la apnea del sueño, un síndrome por el que muchas personas permanecen sin respirar largas pausas mientras duermen. Ya eran conocidas otras posibles causas, como los problemas del corazón, diabetes, alcoholismo, etcétera, etcétera, y no está todavía muy claro el porqué de este nuevo descubrimiento. Pero lo que hay que tener en cuenta es que quien sufre de apnea se levanta por la mañana muy poco descansado, lo que podría llegar a mermar el deseo. Otras explicaciones están relacionadas con vasos sanguíneos conectados, incluso con la testosterona. Así que no se sienta impotente ante este problema. No hay nada que un buen laboratorio del sueño no solucione.
Para levantar el ánimo de los hombres están en algunas ocasiones las mujeres y en muchas, o deberíamos decir en todas, el fútbol. En Israel han conjugado las dos cosas creando el primer equipo de fútbol americano femenino. Chicas de 15 a 23 años conforman este primer equipo con el que participarán en competiciones internacionales, pero no jugarán si es sábado. En las filas de este equipo, la mayoría de las jóvenes son practicantes de fútbol, sí, pero sobre todo de la observancia de la ley. Sus uniformes serán especiales, de acuerdo al pudor de las chicas. Se buscan animadores en las yeshivot.
Por último, si es usted uno de los tantos padres preocupados por la velocidad a la que conducen sus hijos, un nuevo invento ha nacido en Israel para calmarle los nervios. Se trata de un pequeño dispositivo por control remoto que comunica el sistema antirrobo del coche con el indicador de velocidad. Los padres desesperados podrán determinar a qué velocidad desean recibir la alarma y el dispositivo espía les llamará automáticamente para informarles cuando el conductor la excede. El aparatito costará 9 shekels, es decir, unos 2 euros al mes. Esperemos que pronto llegue a Europa, aunque seguro no todos en la familia estarán igual de contentos.
Esta semana leeremos la porción del libro de Éxodo relacionada con la construcción del tabernáculo. Y cuando leemos esta lectura, surge la pregunta, ¿es que acaso Dios necesita que le construyamos un tabernáculo para poder residir en la tierra? Tal como dice el texto, Beazuli Mikdash Beshahanti Betoham, y me haréis un santuario y yo residiré en vosotros. ¿Qué necesidad tiene Dios de que le construyamos un santuario para poder residir con nosotros? ¿No está escrito en el profeta Melojolares que Bodó, que Dios llena la tierra con su gloria? Y en realidad los exégetas bíblicos que se plantean esta pregunta, Rashi, Ramban, Abravanel, ellos responden que todo el motivo por el cual se construyó el tabernáculo no era para Dios, sino que es para el hombre. Es el hombre el que necesita sentir un lugar donde poder relacionarse con Dios. El hombre necesita sentir un lugar donde pueda concentrarse solamente en lo espiritual, solamente en lo divino, solamente en lo trascendente. Es difícil poder sentir a Dios cuando uno está en el trabajo, cuando uno está imbuido por la rutina diaria. Es necesario hacer una pausa, apartarse y tener un lugar donde uno pueda estar en unión íntima con Él. Y ese es el motivo por el cual Dios nos pide que construyamos un tabernáculo. Nosotros sabemos que cuando el pueblo de Israel estuvo en el monte Sinai, vivió la revelación, pero esta vivencia de alguna forma había que materializarla en un lugar concreto. Y ese lugar concreto era el tabernáculo. El tabernáculo era la posibilidad del hombre de poder mantener vivo el recuerdo de la revelación del monte Sinaí. Cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, todo el pueblo pudo vivenciar, todo el pueblo pudo percibir la divinidad, todo el pueblo pudo escuchar los mandamientos, pero sin embargo esa vivencia fue una sola vez. Pero el tabernáculo es ese lugar donde la presencia divina va a bajar hacia él, donde la presencia divina va a residir en él, y cualquier persona que entre en el tabernáculo va a tener la oportunidad de poder sentir esa vibración, esa fuerza, esa santidad que de él emanaba. El Pirkei Avot, el libro de ética judía, nos dice que habían 10 milagros continuos que habían en el tabernáculo. El milagro más importante, y que precisamente no lo enumera el Pirkei Avot, pero sí lo relata el Talmud, es que el candelabro que tenía 7 brazos, el sumo sacerdote lo tenía que encender todas las noches, antes de que se terminara la labor en el tabernáculo. Quiere decir que nosotros sabemos que el servicio en el tabernáculo comenzaba por la mañana y cuando ya llegaba la puesta del sol, ahí finalizaba. Y en ese momento, justo previo a la puesta del sol, el Kohen Gadol lo tenía que encender. Y la pregunta es obvia, ¿para qué tenía que encender el candelabro justo en el momento que se acababa ya todo el ritual del tabernáculo o del templo? ¿Qué necesidad había de dejar ese candelabro prendido toda la noche cuando nadie ya estaba en el tabernáculo? Y sin embargo, dicen nuestros sabios que había un gran milagro en el candelabro, y es que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, ponía aceite en los 7 brazos para que durara 12 horas, pero sin embargo la luz de en medio, el brazo central, quedaba prendido continuamente para demostrar que la presencia divina estaba ahí en el tabernáculo. Esa era la prueba de que la presencia divina seguía en el tabernáculo, y esa es la importancia precisamente de que el tabernáculo estuviera construido. Hoy en día no hay tabernáculo, no hay templo, lo único que nos queda es la sinagoga, es el único punto de referencia, pero ya la sinagoga se considera como un pequeño tabernáculo porque no tiene esa fuerza que el tabernáculo tenía. Cuando se destruyó el templo, sin lugar a dudas, fue una gran pérdida no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, porque la presencia divina dejó de residir en la tierra, en un lugar concreto, como este, en este momento se vivía. Por eso nosotros pedimos y rezamos diariamente que se reconstruya el templo para que la presencia divina, la luz de Dios, vuelva a estar presente entre nosotros pronto en nuestros tiempos.
Yom HaZikoron.